Esa parte es bien interesante, ingeniero, y es el tema ético de los ingenieros de sistemas.
Sí.
Porque usted, que es un especialista en el tema, ¿no? Maestro en filosofía, y bueno, ahora dedicado a la ética, porque a usted siempre ese tema le ha impactado, le ha gustado. ¿Cómo hacer para que esta industria, no solamente del software, sino el hardware y todo lo que se mueve alrededor, y de la ingeniería en general, sea más ética? Porque finalmente, aunque han cambiado ciertas cosas, ¿no? Ya los carros no consumen tanto. Claro, antes era que fueran lo más ostentoso y tragones de gasolina. Eso ha bajado.
Sí.
Pero en líneas generales seguimos consumiendo demasiado.
Hay un problema. Hay temas que vamos a hablar de eso. Cómo generar energía de una manera usando la naturaleza. Es un poco. Recordemos el carro eólico de Uniminuto.
Sí, aquí lo tuvimos hace ya unos 15 días.
De Uniminuto. Sí.
Eolo,
exacto, que a los 60 kilómetros por hora comienza a recibir el viento, le ayuda a mantener la electricidad del motor eléctrico,
sí,
pero está consumiendo naturaleza en ese momento, ¿sí? Corre hasta 130 kilómetros por hora. El trabajo que estamos haciendo con los electrónicos es cómo lograr que a los 20 kilómetros por hora comience a generar energía, ¿no? Eolo va a tener problemas con los trancones de Bogotá, ¿no?
Sí, porque va a tocar no funciona.
Ponerle a alguien adelante echando el airecito.
Con un ventilador.
De acuerdo. Pero fíjese que son preocupaciones que en un minuto tenemos y ahí vamos a mencionar algo. Pero quería contarles una curiosidad con respecto al mundómetro.
Ajá.
Yo escribo en Computer World mis columnas, hace muchos años, todos los meses escribo.
Sí.
Y el año pasado, a raíz de esta historia, me dije, ¿qué pasará en 5 segundos del mundo, no? Si yo tengo tantas estadísticas. Entonces logré captar la estadística de un segundo y al quinto segundo. Mire la sorpresa. En 5 segundos, la población se incrementó en 58 personas. Porque nacieron 99 y se murieron 41. Y esa medida nos puede dar para dónde ve el mundo, ¿no?
Sí,
¿qué
sí,
tal
sí.
que sea mayor los muertos o los vivos o todo eso? Entonces fíjese que ya nos está cambiando la manera de ver las estadísticas de estas aplicaciones. Se fabricaron 48 automóviles en 5 segundos y se produjeron 99 bicicletas, Carlos.
Ah, estamos
o
bien.
O sea que 99, tú estás muy bien con tu bicicleta.
Ah, no, yo sí.
Se están produciendo más que automóviles. Se publicaron 2 libros y 935 blogs de entrada de blogs hubo en esos 5 segundos. Mire bien, mire lo que viene. En esos 5 segundos se enviaron 54 millones de correos y 173 mil tweets en 5 segundos.
En 5 segundos.
Sí, 5 segundos.
Que no son nada. Porque
sí. Se generaron 1 millón de búsquedas de Google y 25.541 emisiones de CO2 en 5 segundos.
5 segundos. Imagínate, ¿no? Eso en un día, produciendo esas estadísticas.
Y entonces aparece un tema de la ética de la ingeniería muy curiosa, y es una relación entre, voy a decirlo primero para que me digan de qué está hablando.
Sí.
¿Cuál es la relación que existe entre el software y el agua?
Ajá.
La naturaleza, me dicen, no está chiflado, nuestros académicos se chiflaron. Resulta que el consumo energético en los servidores de las aplicaciones de software, que son las que están ahí cuando yo mando un WhatsApp, que hay un software, ¿sí?, que maneja la cuestión, en la medida en que la algoritmia, o sea, la manera como resuelve el envío, puede determinar menor o mayor consumo de energía. Cuando las máquinas eran lentas, por allá hace 30 años o 40 años, la programación era muy exigente en la algoritmia, es decir, en la manera, método muy matemático,
muy
de procedimiento para que la aplicación actuara rápido en un computador lento. Pero como ahora las máquinas son sumamente rápidas, los ingenieros o programadores pues no les interesa la algoritmia, sino que funcione.
Sí.
Pero si nosotros le ponemos una responsabilidad ética, ¿sí?, con respecto a la naturaleza, en este tema, el programador tiene una responsabilidad social,
claro,
tener una algoritmia adecuada para consumir menos energía.
Menos energía.
Entonces, ahí apareció un tema que es el software verde.
Eso es bien interesante,
¿no?
Porque pues usted sabe, ingeniero, que en nuestra universidad, y usted es uno de los grandes promotores de esta tendencia en la universidad, el software libre, nos da muchas posibilidades, ¿no? El privativo tiene una serie de compliques y yo siempre, puedo estar equivocado y le pido a usted que me corrija, pero yo siempre he pensado que el software privativo es como tener un hermoso motor 350 de carburador, ¿no? De doble cuerpo, que te funciona a 6.000 revoluciones y te consume la gasolina en un instante. Mientras que el software privativo es un vehículo de inyección más eficiente, más ágil, y que funciona muy bien.
Sí, y hay una, eso siempre, digamos, hay mucha gente que dice software libre, una cosa como regalada, ¿no?
Sí.
Comparada con lo costoso que es el software propietario. Pero está demostrado que el software libre es un ganador.
Sí.
De hecho, Bill Gates, el vicepresidente de Microsoft hace varios años, dijo, mi única competencia es software libre. Y puso a estudiar a los ingenieros de Microsoft. Oiga, ¿cómo hacen esa cosa? Unos tipos que hacen software que no van a ganar nada y están revolucionando el mundo.
Sí.
En esa época, eso hace ya como 7 años, vino el presidente mundial de plataformas de Microsoft. Yo pues tengo una cercanía con las empresas y las personas y me interesa el software libre. Y les dije, cuando él venga, ¿por qué no me dejan echar una conversadita a un personaje de esos?
Sí.
Pues me llamaron. El señor me citó al Gun Club, ¿no? Muy elegante. Y me dijo, claro, yo sé que usted quiere hablar de software libre con Microsoft, imagínese. Sí. Entonces nos sentamos a hablar. Me dijo, no publiques lo que hablamos, pero como hace 7 años yo creo que ya se puede, ¿no? Pero poquitas cosas. Y entonces me dijo, mire, tenemos 180 servidores de software libre en el Microsoft.
Ahí está.
Estamos investigando, ¿cómo es eso? Si no hay un interés económico, ¿cómo es que viven? Pero lo que más nos interesa no era el software en sí, era la gente, los programadores, con un entusiasmo
enorme de desarrollar
el mundo colaborativo, pero si no ganan nada. ¿Qué es eso? ¿Sí? Y ahí pues se desprenden una serie de cosas porque Eric Raymond, uno de los promotores del software libre, escribió un libro llamado Catedral y Bazar, donde habla de las motivaciones. Nos separamos un poquito del energético, pero la motivación del ser humano tiene muchas formas, no solo el económico, también el aprender, también el tener un grupo, un combo, amigos que hacen lo mismo, como los que les gusta el fútbol, o los del golf, no sé si tengas amigos que juegan golf, yo no juego golf.
Mi padre jugó golf.
Bueno, pero cuando yo tengo 3 amigos que juegan al golf y yo no juego golf y nos reunimos, no les voy a decir ni mu, porque no se callan. ¿Sí? Hablando de golf.
Se comparte el tema.
Entonces en el software libre aparecen esas comunidades que han sido generadoras. Y todo esto del software verde tiene una connotación también con estos temas del software libre, que hay una cosita para hablar sobre eso. Pero voy a terminar con lo de los 5 segundos.
De pronto
me desprendo de la energía un poquito, pero mire, en esos 5 segundos, 4 personas pasaron a ser obesas.
Uy.
Y 8 se murieron de hambre.
Qué horror.
En el mundo. En ese momento nos faltaban 14.311 días para que se acabara el petróleo. Porque se va a acabar.
Se va a acabar, ¿no?
Se va a acabar. Murieron 5 personas por cáncer y 1 por VIH y se fumaron 3.900 cigarrillos.
Uy.
¿No? Por último, 3 personas murieron por fumar, 1 por alcohol y 1 muerto por un accidente automobiliario. ¿No? Eso fue en 5 segundos.
5 segundos, imagínese. Sí. 5 segundos.
Entonces hay mucho interés en ese tema del Big Data, que el Big Data, que es una aplicación que pueda recoger toda esa información y la analice, ¿no? En este caso, en el tema de la energía, por ejemplo, que es el que nos tiene centrados en esta conversación, pero además en todas estas medidas que se dan en estos sistemas de estadísticas, ¿no? Hay entonces mucho interés con el Big Data, que imaginen ustedes que tomemos toda la información de Facebook de Colombia, toda. Un software que se llama Crawler, se llama eso, que chupa y la llena a un servidor gigantesco y después comienza a analizar tendencias de pensamiento, tendencias políticas, tendencias energéticas, tendencias de todo. Es decir, el mundo está cambiando de una manera
aterradora.
Tengo un libro ahí en mi maleta que se llama Análisis de Sentimientos, que son algoritmos para coger el texto de lo que la gente escribe y determinar ese aspecto.
Realmente qué es lo que está pasando.
Que está pensando la persona, y todo por software. O sea, la tecnología, hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces se cree que que es más inteligente que el ser humano.
No, pero no es cierto. No irá más allá de nuestros propios sueños.
No, y eso son conversaciones que se dan mucho.
Sí.
Han oído hablar ustedes de Turing, ¿te acuerdas la película de Turing en que él las claves de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes las descriptó? ¿Recuerdan la película?
Sí, sí.
Él hay un libro muy grande de la gente que habla de Turing y él les hizo una pregunta: ¿los computadores van a tener alma? Que ese es un tema que se da mucho.
Sí, ¿no? Y más ahora que están sacando estos robots y todo
eso. No, robots, y esto del análisis de sentimientos, y los robots súper requete inteligentes, y Watson, el software de la IBM, que ya en los recursos humanos pasan lo que uno escribe y dicen cómo es uno. Teniendo cuidado de que eso tampoco es tan cierto, pero bueno, el mercado lo dice. Entonces, digamos, toda esta tecnología está transformando el mundo. Pero digamos, volviendo a la energía, yo hice unos cálculos, ¿no? Fíjate que tenemos la duda si una consulta consume en Google, pero el Google es un pedacito de la nube.
Es un pedacito, eso hay que remarcarlo, ¿no? No es la nube, es una brizna.
Es una brizna de todo el mundo, porque todo está subido en la nube. Y si una consulta consume los 0,2 gramos o los 7 gramos, ¿no? Pero entonces, más o menos, diariamente consumimos 1 millón de gramos, ¿sí? Si lo hacemos bajo el cálculo de 0,202, ¿no? Que es uno de los cálculos, ¿sí? Entonces yo me puse a hacer un estudio y más o menos es lo que consumen 1,000 casas al día.
Sí.
Consumido solo por la nube de Google.
Y la casa es pensar en la cocina.
Cocina eléctrica, los bombillos, el agua caliente, todos los bombillos prendidos, todos los bombillitos que deja uno prendido de los
LEDs, todos los LEDs que tragan, que son vampiros, ¿no?
Exactamente. Sí. Y si fueran 7 gramos, entonces serían 37,000 casas.
¿Sabe que usted me está haciendo dar cargos de conciencia, ingeniero?
Sí, ¿por qué?
Claro, porque es que las bicicletas eléctricas lo que consumen es agua en cantidades.
Ajá. Claro.
Ya afortunadamente me bajé de mi bicicleta eléctrica porque con la nueva ley pues desaparecen del mercado. Ya estoy pedaleando. Okay, ya tengo mi conciencia tranquila.
Sí, por eso llega sudando.
Bueno,
se transforma esculpando la energía.
Esculpando los pecados.
Sí, entonces esa aparición de esa responsabilidad social del ingeniero programador que lo hemos llamado software verde es un tema un poquito técnico, ¿no?
Sí.
Cuando uno hace un programa, pues ojalá sea responsable de que el algoritmo sea eficiente, ¿no? Y yo creo que en el futuro se va a medir eso. De alguna manera se va a medir eso, porque cada vez se mide más, sí, ¿no? Entonces ahí nos encontramos que sí hay unos movimientos. Encontré un artículo escrito sobre eso, o sea, cosas muy, muy, muy de nosotros los estudiosos, ¿sí? Sobre un nombre complejo, dice, está en inglés, pero en español dice: un estudio preliminar del impacto de la ingeniería de software en la computación verde. ¿Sí?
En ese sentido, mi querido ingeniero, porque ya el tiempo ya nos están golpeando la campana casi.
Muy bien.
Uniminuto, que tiene una responsabilidad social muy grande. A nivel de esa ingeniería verde, de cómputo verde, ¿qué está haciendo?
Bien, hablemos rápidamente los prototipos de generar energía por métodos no tradicionales, ¿cierto? Digamos que es la manera, ¿cómo generar energía con la misma naturaleza? Hemos trabajado en la generación piezoeléctrica, que es un material que se comprime y al descomprimirse genera un cambio de voltaje. Hemos logrado capturar ese voltaje y generar un reductor de automóvil, que al pasar el automóvil genera energía.
Un policía acostado.
Sí, pero la palabra policía acostado no la debo usar porque la usé una vez en una conferencia con todos los rectores de la Policía Nacional. Y vi todos los ojos que se abrieron y me tocó pedir excusas y fue muy chistoso y les dije, creo que no usé una palabra inadecuada, les juro por la patria que no vuelvo a decirlo de esa manera.
Bueno, cosa que yo lo dije.
Sí, pero son cosas, como anécdota. Y de ahí generamos el tapete que caminando genera energía. Entonces estamos buscando andén, ¿no? Sí. O sea, es decir, si logramos poner un andén acá grande, con esta tecnología vamos a poder medir cómo caminando los 17,000 estudiantes de la universidad que entran y salen generan energía para uso de lo que sea, ¿de acuerdo?
Iluminación o lo que...
Esa es una parte de trabajo muy fuerte. En los paneles solares también. La universidad tiene paneles solares para el data center, el centro de computadores, Y a través de estas tarjetas famosas de electrónica libre que llaman Arduino, se ha logrado que estén perpendiculares al sol todo el día.
Yeah.
Entonces uno las ve moverse ahí. Sí, sí. Mientras
siguiendo el sol.
Entonces es luz solar convertida en energía, ¿no? Y Eolo, que ya lo hablamos, Eolo claro, con el viento, son algunos de los prototipos que podemos mostrar funcionando y que nos falta exponerlos industrialmente. Ayer nos reunimos con el alto comisionado de TICS del distrito.
Uh-huh.
Y hablando de esto, pues uno dice que nos presten unos andenes de Bogotá y ponemos para generar energía.
Pero sería buenísimo. ¿No?
Y obviamente tenemos que medir el costo, ¿verdad? Sí. Porque el material cuesta, la energía es investigación, somos universidad.
Sí.
O sea, hacemos esto y luego hay que medir para la eficiencia y todo.
Sí.
Entonces hay algunos intereses en eso.
Bueno, y en la formación de nuestros ingenieros en producción de software, ¿cómo vamos?
Bien, la tecnología en informática es de alta calidad, reacreditada.
Sí.
Los muchachos salen muy bien en el tema de programación, esa tecnología, ¿no?
Sí.
Porque está también la ingeniería de sistemas, está la de redes y seguridad y la de electrónica, las tecnologías y la ingeniería de ese lado, porque están las otras, como la ingeniería agroecológica, que piensa perfecto. Esto que estamos hablando es un tema también de la ingeniería agroecológica, ¿cierto? De proteger la naturaleza, ¿no?
Sí.
Carlos, perdóname, y en nuestras redes sociales nos escriben los usuarios y nos preguntan que cómo se puede calcular la huella de carbono en un producto.
Sí, hay que hacer un desarrollo. Nosotros hicimos ya un desarrollo de cómo calcularla en un PC, ¿sí?
Sí.
Ese es un tema de electrónica, ¿cierto? Es decir, de poder tomar la entrada y la salida del aparato, cualquiera, computador o una máquina, ¿sí? Y medir y convertir, ¿sí? De acuerdo a lo que es la definición de la huella, pero es un tema técnico.
Sí.
Nosotros ya uno de nuestros profesores generó un dispositivo que puede medirla en un servidor, ¿sí? Y eso nos ha alimentado la idea de que el tema de software verde sea una investigación más fuerte, ¿no?
Ahora bien, si usted está interesado en saber cómo va su huella, hay una serie de software que encuentra ahí en la red, ¿no? En buscándolo,
sí,
y ahí puede hacer unos promedios y más o menos le da lo que usted está consumiendo.
Y Google tiene aplicaciones.
Sí.
Por ahí, están documentadas sobre eso para medir un poco.
Y la última pregunta que nos hacen es, ¿qué precauciones o normas están tomando en las empresas o industrias para controlar esta huella de carbono?
Poca, ¿sí? Poca. Existe el movimiento de computación verde. Hablo mucho más de computación porque es mi área, ¿cierto? Okay.
Sí.
Pero existe Computer World, que es la revista esta, que es internacional. Tiene unos cuadernos que salen más o menos cada 3 meses que se llama Computación Verde. Tiene que ver con lo que hemos hablado hoy y tiene que ver también con los edificios y con la manera de generar energía dentro de los edificios, uh-huh, y que el consumo sea menor y que los LEDs estén apagados y que haya controles automáticos de consumo, etcétera, ¿no? Y también el cuidado de la naturaleza, porque nada más todo lo que botamos electrónico, eso va para
contaminante. Eso estuvimos hablando esta semana.
Sí,
claro.
Ese tema,
que es el desperdicio electrónico, mucho cuidado con eso porque es contaminación.
Es contaminación.
Dura.
Por eso queremos volverlo ético, ¿no?
Sí.
O sea, que cuando uno tiene un papel le dé dolor de conciencia, más o menos. ¿Sí?
En el caso de nuestro país es bien difícil porque es que, ay María, somos de un descuido impresionante.
Sí.
Ingeniero Manuel Dávila, con usted siempre es un gusto poder compartir un ratito, en este caso un cafecito, porque este mundo de la ingeniería, que es el que nos ha abierto a todo lo que usamos, a la manera como vemos la vida, pues también tiene una inmensa responsabilidad y está en el camino seguro de buscar soluciones a los problemas que nos hemos inventado.
Inventado. Víctima de nuestros propios inventos.
De propios inventos, sí señor.
Es verdad.
Así que agradecemos el tiempo que usted nos ha dedicado, deseando que sigan desarrollando ese tipo de investigaciones y que pronto nos tengan nuevas noticias de la labor que hace la Facultad de Ingeniería en beneficio no solamente de la universidad, sino del país y de la gente en general.
Carlos, muchas gracias por el rato. Sí,
bueno, a todos ustedes muchísimas gracias. Señor Zapata, muchas gracias por haber estado hoy en las redes. A nuestros oyentes una muy buena noche y que tengan un buen fin de semana. Será hasta pronto.
Gracias.